Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder discernir, para poder almacenar, para poder utilizar la palabra de Dios en nuestros corazones. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces vamos a tomar un minutito para hacer uso de 1 de Juan 1:9 y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con la información que vamos a recibir y que sea todo para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio es el del libro de Apocalipsis. Estamos en la lección número 669. Estamos estudiando la 70ª semana de Daniel en el libro de Apocalipsis. Estamos precisamente en el capítulo 6. Y en el capítulo 6 estamos viendo los primeros juicios, los juicios sellados. Y lo que les tengo aquí en el pizarrón es el inicio de todas las clases que hemos hecho desde que comenzamos el capítulo 6, que tiene que ver con el motivo por el cual existe la 70ª semana de Daniel, y tiene que ver con Israel, no con la iglesia no va a estar aquí, y es nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías Israel, el Rey de Israel, lidiando con su pueblo, básicamente. Las promesas son para Israel, y todas las cosas que Israel ha hecho, pues las hace un hijo que en contra de su padre, pues, y de eso habla, pues, la transgresión para ponerle fin al pecado, para expiar la iniquidad del pueblo, o sea, el pecado será juzgado en su totalidad cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, para traer justicia eterna, es el reino de Dios, el Señor Jesucristo, que establece, pues, en la segunda venida, y la sede es Israel, específicamente Jerusalén, para sellar la visión y la profecía, que son las profecías relacionadas a Israel, promesas que se cumplen completamente como todas las cosas que dice nuestro Señor con su pueblo, y entonces para ungir el lugar santísimo que es el templo milenario de nuestro Señor Jesucristo descrito en Ezequiel. Entonces esto tiene que ver con la ira del Señor, de paso, el libro entero habla de la ira del Señor, básicamente la ira es el juicio del Señor con el pueblo suyo, en su justicia va a lidiar con su pueblo, y lo hace en amor, porque el pueblo de Israel sigue siendo la pupila de los ojos del Señor, por su gracia, por su afecto, porque Él lo quiso de esa manera. Entonces, estamos viendo el capítulo 6, hemos visto el versículo 1 y el versículo 2, y se los voy a leer. Vi cuando el Cordero abrió uno de los siete sellos, esos son los juicios de los siete sellos, remember, se trocó, sellos, trompetas y copas, los primeros son los sellos. Vi cuando el Cordero abrió los siete sellos y a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno, ven. Estos son los cuatro seres vivientes que tienen las características de los serafines y de los querubines. Son los ángeles especializados en el trono de Dios y son sirvientes de Dios Todopoderoso de una forma muy cercana. Y en Apocalipsis 6:2 dice, y miré, este es el apóstol Juan hablando, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esta es la voluntad permisiva del Señor en la cual Él permite que este individuo, que no es el que está montado en el caballo, sino es una representación del poder que va a tener esta persona, y el caballo blanco habla de que se va a hacer pasar como el Mesías, porque el caballo blanco es del Mesías, y para engañar a Israel, o sea que va a permitir que suceda una serie de cosas para que esta persona tome posesión de Israel y del mundo entero por un periodo de 7 años. Básicamente para terminar la transgresión, para demostrarle a Satanás que ninguno de sus sistemas funciona sin Dios. Entonces, la semana pasada continuamos nuestro estudio dándole un vistazo panorámico al asunto de hacia dónde se dirige la historia del hombre. Y también vimos las 4 instituciones divinas que son importantísimas para nosotros porque nos dan la bandera, nos dan el marcador específico, el marcador especial que nos deja saber a nosotros hacia dónde se dirige la historia. Cuando nosotros tenemos estas 4 instituciones en nuestra cabeza, nosotros podemos votar por las personas que anhelan tener las riendas del país como políticos, si están en la plataforma correcta o incorrecta. Y eso es algo muy interesante. Las cuales, estas instituciones divinas establecido en la creación del hombre para salvaguardar a la raza humana en el transcurso de la edad de la iglesia. En el transcurso de la edad de la iglesia lo hace porque tiene que dar un determinado tiempo para que las cosas funcionen y se cumplan de la manera que se tiene que cumplir. También observamos que existen 2 maneras en las cuales Dios va a juzgar al pecado. Y ese es otro punto muy importante. En esto terminamos la clase pasada. Y estas maneras en las que va a juzgar Dios al pecado nos dejan saber a nosotros la política divina. Esa política divina es interesante para nosotros, no solamente en el transcurso de la iglesia, sino recuérdense que cuando nosotros regresemos con el Señor Jesucristo, nosotros ya tenemos esto inculcado en nuestras mentes porque lo hemos querido obtener. La mayor parte de las personas no sabe de qué se trata. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, pero los vencedores sí conocen y van a regresar y Dios nos va a dar información adicional para que esto que les voy a decir ahora se cumpla como se ha venido cumpliendo en el transcurso de la iglesia, pero bajo la ejida del reino de nuestro Señor Jesucristo, que era muy parecido a lo que sucedía en el Antiguo Testamento y proviene de la misma fuente. Nosotros vamos a gobernar con vara de hierro en amor durante el transcurso del reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, que es el reino de Dios en la faz de la tierra. Y estas instrucciones entonces son específicas para nosotros, no solamente en el transcurso de la iglesia, sino también para saber lo que va a pasar en el transcurso, la tribulación y finalmente la política que se va a efectuar en el transcurso del reino milenario de nuestro Señor en la tierra. Entonces, la primera manera tiene que ver con la dinámica interna. Fíjense en esta palabra dinámica interna, porque Dios ha incluido en la creación del hombre leyes morales y leyes espirituales, y el principio que podemos observar muchas veces es que nosotros vamos a cosechar lo que sembramos. Y básicamente cuando hablamos de esas leyes de la dinámica interna que Dios ha puesto en cada ser humano, en todos, cuando digo ser humano, hombre y mujer, tienen esto, es como un compás que tiene la persona que sabe. Tú sabes algo porque Dios lo ha puesto ahí y cada persona en la faz de la tierra lo tiene, y es el hecho de que nosotros sabemos que vamos a cosechar lo que sembramos. No podemos escapar ese hecho. Y, o sea que existen ciertas consecuencias que inevitablemente van a fluir de nuestras escogencias, de nuestras acciones. Y aquí vamos a ver algo interesantísimo, porque el primer concepto, pues, de esta manera en la cual Dios juzga al ser humano, es la primera parte. El asunto es que este es un juicio interno que el Señor incluye en la dinámica del ser humano, y muchas veces nos podemos dar cuenta que el juicio viene con los efectos acumulativos de las malas decisiones, las cuales muchas veces pueden ser desastrosas para nuestras vidas. Entonces, con eso en mente, nosotros vemos que Dios ha pasado por alto las consecuencias del pecado del hombre muchas veces, y otras veces pues ha refrenado los efectos de la maldad. O sea, que lo hace de las dos formas. Pasa por alto o refrena los efectos de la maldad. Me parece que es casi como por partes iguales, la maldad por un lado y por otro lado también pasa por alto las transgresiones que hace el ser humano en ese momento. Entonces, de manera pues que muchas personas y organizaciones y grupos que han tratado de perpetuar cierta clase de comportamiento, de acciones, de sistemas filosóficos, y han sido impedidos por Dios para que no avance esa causa en el momento en que ellos quieren avanzarla. Y eso es muy importante. Lo que les digo es que la historia humana puede ser peor de lo que ha sido si no fuera porque Dios ha impedido el mal. Lo impide porque Él tiene un cronómetro específico y lo hace bajo las leyes designadas por Él, y que son para los dos lados, de paso, para los dos ámbitos. Pero esa restricción de la maldad va a ser quitada en el periodo de la tribulación. Y esa es la parte interesante, porque en estos momentos el que lo restringe lo está haciendo en estos momentos. Dios también tiene una intervención directa, o sea, tiene la indirecta por medio del juicio directo que está en el hombre por la dinámica interna, y también tiene una intervención directa que va mano a mano con la dinámica interna, en la cual a veces Él remueve ciertos constreñimientos de ciertas personas en ciertas culturas y con la raza humana en general. Entonces, Él permite que las personas se abandonen a las intenciones malvadas de su corazón, y esa es otra parte muy interesante. Déjenme resumirles esto para que ustedes se den cuenta cómo funciona, y vamos a expandir los dos conceptos porque son parte de las cosas que ocurren en el transcurso de la edad de la iglesia. La primera manera en la cual Dios ejercita su juicio en la historia humana es a través de la dinámica inherente de la realidad en las personas. Dios le ha puesto esto a las personas y las personas saben, y lo que vamos a hacer es que vamos a abordar el libro de Romanos para que ustedes se den cuenta de esto que les estoy diciendo con diferentes ejemplos. Y la segunda manera es la dinámica externa. Hay una dinámica interna y una dinámica externa. Y aquí es donde tenemos una intervención sobrenatural de Dios en la historia humana. Como por ejemplo, el diluvio universal de Noé. Y eso pues constituye una dinámica externa donde Dios intervino sobrenaturalmente y causó una inundación mundial para juzgar a aquellos que estaban en rebeldía en contra de Él. La manera principal entonces, como pueden ver, es la interna. La externa ocurre muy esporádicamente. Cuando la maldad es demasiado grande, Él puede intervenir para echar atrás la maldad. Entonces tenemos el juicio de Dios bajo estos dos principios. El de la dinámica interna inherente de la realidad en los individuos, donde utiliza aún la decisión de cada persona para traer juicio a esa persona, y la segunda manera es externa, en las cuales interviene directamente en la historia humana. Dos cosas. Entonces, ambas maneras las podemos ver en el desarrollo del libro de Apocalipsis. Y por eso se las estoy dando, porque recuérdense que ahora, cuando abordemos ya de lleno los otros sellos, todo este trasfondo que les estoy dando va a ser importante, porque vamos a conocer exactamente cómo funciona esa política de Dios para llevar a cabo lo que Él quiere llevar en el transcurso de la tribulación. Antes de llegar ahí, entonces, quiero pasar por este trasfondo que nos permite pensar en estas categorías. Y eso es importante. Entonces, si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos 1.18. Romanos 1.18, yo tengo aquí el pasaje bíblico, si no tienen sus Biblias, y vamos a ver estos versículos bíblicos, pero los vamos a estudiar con detalle en lo que concierne al tema que estamos tratando. Este tema que estamos tratando es aquí donde encontramos la información. Dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y después a Romanos 1.19 dice: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. ¿Se dan cuenta? Es la parte interna. Esa es la dinámica interna del hombre, que el hombre sabe que hay un Dios, pero lo que pasa es que lo restringe y lo atiburra en su corazón, lo mete a lo más profundo y no quiere que salga a relucir en su vida. Pero él dice que es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Entonces, aquí tenemos que notar un par de cosas con estos versículos. Primero, que todo el tema tiene que ver con la ira de Dios. Y eso es interesante porque el periodo de la tribulación tiene que ver con la ira de Dios. Es la ira de Dios que se va a desatar. Y la vemos pues con la palabra orge, así como suena en el español, orge. Y está bien traducida como ira o furia. Y se utiliza como un término para expresar lo duro del juicio de Dios en esta figura de dicción. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con lo que Dios está perdiendo pues sus estribos, porque Dios no pierde sus estribos, y que está pasando pues por una reacción emocional, porque Dios no pasa por reacciones emocionales a lo que el hombre hace, porque Dios en su omnisciencia siempre ha sabido todas las cosas que ocurren en la historia humana y todo lo que hace el hombre, o sea que no tiene que reaccionar de esa manera, y Él no ha estado eternamente furioso, porque la furia es un pecado, entonces todo un estado de ira. No es esa la clase de ira que estamos viendo aquí en estos momentos, ni está siendo una rabieta en lo que concierne a la desobediencia del hombre. Y eso es muy importante. La ira es un término que se utiliza en el español como un antropopatismo, el cual atribuye a Dios ciertas emociones humanas, las cuales no posee, para ayudarnos a entender y relacionar el propósito y el plan de Dios para la historia humana. Entonces tenemos eso, que es muy importante, que cuando se refiere a la ira de Dios, está hablando del juicio de Dios. No es algo que hace con rabietas, como lo hace el ser humano, emocionalmente, como lo hace el ser humano, sino es todo fríamente visto, simplemente con los hechos. Y la regla de juicio es su juicio perfecto, su rectitud perfecta. Entonces, en Primera de Tesalonicenses se nos dice que estamos destinados para la ira. Y eso es un término que habla de la tribulación. Y como hemos visto, pues en la tribulación el término se utiliza varias veces, y aquí lo vemos en lo que concierne pues a los siete juicios cuando habla de la ira del Cordero. Entonces, esta ira de Dios tiene que ver ¿con qué? Con el juicio de Dios. La ira de Dios es un término que se utiliza para indicar ese juicio de Dios 6 veces en el libro de Apocalipsis. Lo vemos en Apocalipsis 6.16, y más adelante lo vamos a estudiar, 6.17, Apocalipsis 11.18, Apocalipsis 14.10, Apocalipsis 16.19 y Apocalipsis 19.15. Todos hablan de la ira de Dios. De la ira de Dios es el juicio, pues. Como vimos al iniciar las clases, yo les di una lista de 6 diferentes cosas que Dios va a hacer con Israel, y todos tienen que ver con el juicio de Israel. Lo va a traer a cuentas a Israel, después, claro está, como todo poderoso, después de que ese juicio pasa por término que tiene que pasar, Israel es restituido de nuevo al gobierno principal del mundo entero. Y se conoce como la ira de Dios, y lo hace a través de su rectitud, es correcto. Entonces, todo el periodo de la tribulación es el derrame de la ira de Dios sobre el hombre rebelde. Y cuando leemos, por ejemplo, en Romanos 1.18, que de nuevo se los voy a poner aquí en la pantalla, nos damos cuenta de lo que nos dice. Dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. ¿Y de quién? De los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces vamos a ver lo que significa todo esto, porque esto tiene que ver con algo que Dios va a hacer en el transcurso de la tribulación. La política de Dios no cambia, Él sigue siendo el mismo, es recto en todas sus cosas, pero nos dice a nosotros cómo Él ha diseñado al ser humano con algo que le permite al ser humano saber que está en el camino que no es, aunque lo quiera tapar, aunque no lo quiera, aunque lo quiera hacer a un lado, no quiere verlo cara a cara. De todas maneras, Dios sí lo ve y se lo deja saber al hombre. Estos dos nombres, impiedad e injusticia, son unidos gramaticalmente. No son nombres idénticos, como pueden ver, pues en español ni en el griego. O sea, se refiere a dos aspectos de la misma cosa. Estamos viendo lo mismo, pero lo vamos en dos formas diferentes. La primera palabra es acebella. Acebella. Se lo pongo aquí, pues, en el español, porque vamos a ver esto. Acebella. Y aquí tenemos el alfa primativo en esta. Y la otra palabra que está ahí es adiquía. Y tenemos el alfa, el privativo también en esta palabra. Los dos tienen el alfa privativo. Y es la próxima palabra que vamos a estudiar. Tenemos entonces este alfa privativo que es equivalente en español a la negación del nombre. El alfa privativo niega el resto de la palabra. O sea, aquí hay una palabra que se llama sebeya y esta se llama dejía. El alfa privativo es el que niega esto. Es lo mismo que la palabra teo. Ateo es Dios, ateo, no cree en Dios, es un ateo. Entonces, es lo mismo en el español, lo utilizamos de esa manera. Entonces, la palabra sebeya tiene una rica historia que se remonta hasta el griego clásico y originalmente entrañaba la idea de mantener la distancia de algo. Cuando hablamos del griego clásico, estamos hablando 400, 500 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y llegó a significar reverencia o miedo de algo, de cualquier cosa, y era utilizada con la religión en el sentido de tener piedad hacia una deidad, un sentido de respeto. Ya para cuando llega al uso del Antiguo Testamento, se relaciona al concepto de tener miedo de Dios como es expresado en el Antiguo Testamento. Eso lo tenemos que entender también. Porque esto no es un miedo en el sentido de tenerle temor o pánico a Dios. A eso no se está refiriendo. Sino en un sentido que tiene que ver con el reconocimiento que Dios es la autoridad final y que para el hombre hay contabilidad. O sea, nuestra vida va a ser llamada a cuentas al final cuando se termina nuestra vida. Y Dios sabe que nosotros somos pecadores. Él sabe que nosotros tenemos esa naturaleza pecaminosa y Él ha dado lo necesario para que nosotros podamos juzgarnos a nosotros mismos con la confesión de nuestros pecados. Nosotros vamos a pecar, no importa a qué grado de cristiandad lleguemos o a qué grado de espiritualidad lleguemos. El asunto es que nosotros tenemos que tener un respeto por el Señor y ese respeto es o temor es igual al que un niño debe tener a sus padres por las consecuencias que sus sanciones pueden tener en frente de ellos. También los seres humanos deben temer al Señor porque saben que van a ser contables al final. O sea que nadie se escapa de la justicia de Dios. Tarde o temprano le vas a tener que dar cuentas al Todopoderoso. Ya ustedes saben pues que yo he vivido aquí en los Estados Unidos por un periodo de 51 años más o menos. Ese es el tiempo que llevo en los Estados Unidos. Y en ese tiempo he tenido oportunidad de leer un par de sermones extraordinarios que son concernientes pues a la historia americana, que han sido publicados y leídos extensamente, sobre todo en el ámbito cristiano. Uno de este sermón extraordinario lo escribió Jonathan Edwards, el famoso Jonathan Edwards, que se llama Pecadores en las manos de un Dios furioso, o Sinners in the Hands of an Angry God, así se dice en el inglés. Y el segundo sermón proviene de R.G. Lee, y ese sermón se titula Algún día hay que pagar. Algún día hay que pagar, hay que darle cuentas, hay que rendirle cuentas al Señor. Y eso nos da el concepto encapsulado, pues, de que nosotros, no ningún ser humano, creyente o incrédulo, se va a salir con la suya. Si es incrédulo, él le va a dar cuentas al Señor por su incredulidad y va a ser condenado de por vida. Si es creyente y no ha confesado sus pecados, no va a poder tener la producción que debería tener. Y al no tener esa producción, no va a glorificar al Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Cuando vemos la palabra sebeya, entonces el concepto es el de respeto por Dios, el temor al Señor, el reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Pero cuando la palabra es sebeya, entonces el concepto es negado. O sea que no hay temor al Señor. ¿Se dan cuenta? Entonces sebeya llega traducido como impiedad. Aquí a la persona no le interesa a Dios, no tiene una vida espiritual. No hay ningún reconocimiento de la autoridad de Dios en su vida. A veces esto aplica mucho para el creyente. La mayor parte de los creyentes solamente dan de la boca para afuera, pero no lo quieren conocer, hacen caso omiso de las instrucciones divinas, de las cuales la principal es crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el más importante. Entonces, esta palabra está combinada en este pasaje con la palabra adiquía. Y la palabra diquía proviene de la palabra griega dique, que es rectitud, y frente significa, la A enfrente significa sin rectitud o sin justicia. Y está traducida como injusticia, entonces en este caso. Quería dar esa palabra porque en Romanos 1:18 es que nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, que es esta palabra, asebeia, ya sabemos cuál es su definición, y con adiquía. O sea, las dos personas, en los dos casos, se están negando, pues, no le tienen temor al Señor, y son injustos en todo lo que hacen porque no se apegan a la rectitud de Dios. Los que han restringido entonces la autoridad de Dios y el estandarte del comportamiento que se expresa en la actitud de su carácter, porque el carácter de Dios es perfecto. Entonces esta persona simplemente echa a un lado el carácter de Dios, creen que el carácter de ellos es principal, es mejor que el de Dios. No lo dicen de hecho con palabras, pero con su comportamiento eso es lo que demuestran, que la rectitud propia es superior a la de Dios. O sea, la de la criatura es superior a la del Creador. Y después tenemos esta cláusula relativa que le sigue, que con injusticia restringe la verdad, esa porción, esta pues decide a esta categoría de hombres, no a toda la raza humana, sino a esta categoría de hombres, no está describiendo entonces a una buena porción de cristianos que sí están buscando las cosas de Dios, porque hay aquellos que han respondido positivamente a la palabra de Dios, que han buscado a Dios, que han querido saber más de Dios y que le han dicho sí al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de la salvación, las nuevas buenas de la salvación. Aquí lo que está diciendo es que hay una clasificación especial de hombres que restringen la verdad en injusticia, en adiquea. O sea que eso es importante porque este grupo de personas son los han llegado a tener, más que todo, este contacto con el sistema cósmico, y se apegan al sistema cósmico, y claro está, Satanás siempre está buscando lo mismo. Satanás siempre está buscando hacer las cosas separadas de Dios. No se necesita la rectitud de Dios para hacer el plan de Dios, el plan sin Dios, básicamente. Entonces, lo que estamos viendo aquí es algo muy interesante, porque nos permite a nosotros ver cómo Dios hace esta política. Esta política es una política que Dios ha puesto dentro del hombre, y Dios desenmascara al hombre, y lo desenmascara basado en las normas y los principios divinos, diciendo que esta persona, que no le importa las cosas de Dios, en impiedad, y es injusto porque no se apega a la rectitud de Dios, sino tiene su propia rectitud, y hace las cosas de acuerdo a esa rectitud. Entonces, el motivo por el cual hacen eso lo vemos, o sea que restringe la verdad pues con la injusticia, y eso es algo muy interesante. Es lo mismo que sucede cuando tenemos que sacar nosotros la basura de la casa. El hombre saca la basura a veces de la casa, la mujer también lo hace, pero en los momentos que lo va a hacer pues está muy ocupado y no quiere sacarla, entonces lo que hace, en vez de sacar la basura, la aprieta, ¿verdad? La mete hacia abajo, la empuja, pero tarde o temprano la va a tener que sacar. El problema es que con las personas que restringen la verdad, eso es lo que están haciendo, están empujando la verdad que tienen en su corazón, que Dios la recuerda todos los días de paso, y la empujan para no saber nada de eso, para utilizar su propia rectitud. Entonces, el asunto es que va a llegar a un límite y ya no se puede reprimir más la basura y la persona pues tiene que sacar la basura. Es lo mismo que pasa con ese conocimiento de Dios, que Dios mismo ha puesto dentro del corazón del hombre cuando lo crea a su imagen y semejanza. Dios lo hace, Dios lo crea a su imagen y semejanza, y Dios tiene esas verdades inherentes dentro del hombre. Es como el radar, que cuando el hombre es positivo y escucha la verdad, sabe que es la verdad de Dios. Pero si es negativo, la niega. Y si la niega, pasa algo horrible en su corazón. Comienza a distorsionar toda la información que llega a su cabeza, a su computadora. La distorsiona, porque no la está viendo con la información divina. La está viendo con su propia información, y no la puede entender. Entonces la distorsiona completamente. Y si es muy inteligente, peor, porque esa persona entonces sí le va a dar vueltas completas a las cosas de Dios. Entonces, tenemos que tener eso en mente, porque es muy interesante. No hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar eso, el hecho de que tiene esa verdad dentro de sí, que no la puede mantener atiburrada en los recónditos lugares de su alma, pero el resultado pues de tal esfuerzo va a ser la distorsión total de las cosas creadas. Y eso es lo que ustedes van a dar cuenta con la persona que restringe la verdad, que comienza a inventar cosas que son torcidas, no son dentro de la rectitud de Dios. Entonces, el hombre en su estado caído y su volición negativa busca restringir ese conocimiento, pero al final, pues, eso va a tener que salir a relucir de una manera u otra. Porque todas las cosas en la creación de Dios se mantienen recordándoles una y otra vez que Dios existe y que van a ser contables por sus acciones. Y mientras más suprimen o restringen la verdad, se resisten, son más sensibles a las cosas de Dios y se oponen a cualquier testimonio de la verdad, de la realidad de Dios. Lo que pasa es que se ponen hipersensitivos acerca de sí mismos, escuchan la verdad, saben que les están diciendo la verdad, pero ahora toman una posición adversaria, porque comienzan a distorsionar las cosas. Entonces, se enfurecen cada vez que alguien les menciona que hay un Dios que los va a llevar a cuenta. Para ellos ya comienzan a decir que eso son tonterías, que eso son mentiras. Fíjense qué interesante. El asunto es que esto no es un asunto académico. No es académico, es un asunto espiritual. Y el hecho que hay hombres que han rechazado a Dios y que el hombre se le va a llamar al juicio, causa reacciones internas dentro de la persona que son negativas y son muy poderosas, pues, en su capacidad de negatividad hacia la información que recibe. Entonces, por eso nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Fíjense que aquí tenemos una declaración bastante nítida. Es una expresión de medios. Cuando hablo que eso es una expresión de medios, que con injusticia restringen la verdad, el medio por medio del cual lo hacen es con la injusticia. Hay una manera en la cual ellos lo llevan a cabo. En otras palabras, han desarrollado un patrón de pensamiento injusto, el cual trata de justificar el rechazo de Dios. Y cada vez lo hacen con cosas más extraordinarias. En el transcurso de la historia humana, ustedes se dan cuenta que esta información que les permite a ellos tener un argumento en contra de la verdad con la injusticia que ellos proponen, se ha desarrollado en el transcurso de la historia con los libros que se han escrito que proponen una manera diferente de pensar. Entonces ellos van adaptándose a estos nuevos sistemas y van utilizando esos sistemas para contrarrestar o para debatir las cosas de Dios. Y es en injusticia que lo hacen, porque no tienen la rectitud de Dios. Esto que le estoy diciendo va edificando a nosotros una imagen que nos permite ver a nosotros exactamente de lo que se trata. En el versículo 19 nos dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es que evidente dentro de ellos. Es evidente dentro de ellos. O sea que Dios nos está dejando saber que aunque sea ateo, aunque la persona niegue a Dios, es evidente dentro de ellos. ¿Por qué? Porque Dios se los hizo evidente. O sea que la palabra de Dios nos deja saber a nosotros que, aunque la persona sea atea y diga que no, dentro de su corazón ha atiborrado la verdad. Y eso ha causado tremendas distorsiones en su alma y ven las cosas torcidas. Tú le puedes hablar claramente, le dicen la verdad claramente y ¡rum! Te la tuercen, ¿ya? Y de esa manera te la entregan y de esa manera es que la ven. Pero nosotros sabemos que Dios se los hizo evidente. Se las ha hecho evidente y la ha hecho claramente evidente a ellos. Cuando nosotros vamos al Evangelio, y una persona nos dice que no cree en Dios. Nosotros sabemos que sí, dentro de él hay algo que le dice que hay Dios. ¿Ah? Algo hay, pero ellos siguen oponiéndose y toman una posición adversaria, una posición de hasta de ataque, de ira con la persona que le está dando la información. Porque tienen el corazón torcido. Las cosas que tienen ya no las ven, las ven distorsionadas, en otras palabras. En vez de ver las cosas correctamente, las ven distorsionadas. Entonces, esta es una declaración muy nítida que significa que cada incrédulo, cada ateo, sin tomar en cuenta quiénes son, saben en lo profundo de su ser que Dios existe. O sea que tienen la certeza que hay un Dios, pero han estado suprimiendo, restringiendo, impidiendo, cubriéndolo en su corazón. Han hecho todo en su poder para mantenerlo oculto en lo más profundo de su ser. Y uno les puede decir que Dios existe, y ellos responden, yo no creo que Dios existe. Entonces, porque lo que han estado ocultando, pues, y restringiendo por mucho tiempo es la verdad. Pero la Biblia dice que lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Es evidente, o sea, ahí lo tienes enfrente tuyo y no lo puedes negar, aunque tú trates de negarlo, ahí está. No lo puedes explicar de otra forma y de esa manera lo dice Dios. Entonces, nosotros sabemos como creyentes que cuando estamos evangelizando a un incrédulo y nos dice no creo que Dios existe, sabemos que ellos saben que Dios existe en lo profundo de su corazón. No se lo tenemos que probar, lo tenemos que exponer, pero ellos están en el proceso de suprimir, de restringir la verdad y de distorsionar todo lo que escuchan. Porque lo que van a hacer es distorsionar. Esas personas tienen serios problemas. Ustedes saben que una persona que sigue oponiéndose a la verdad si tú le das más y más y más la verdad, si una persona recibe el Evangelio muchas veces y lo niega, su corazón se voltea completamente. Entra un proceso de reversión total y de todo lo tuerce, como al estilo del faraón, que todo lo tuerce hasta que venga un evento fortísimo en su vida que verdaderamente lo lleve a la ruina. Esta persona va a seguir con ese tema de que no existe. Entonces, en Romanos 1:20 nos dice, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, ¿okay? Porque no solamente es todo poder, poderoso, eterno poder, sino que su deidad, se hacen ¿qué? Claramente visibles, señores, claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay una sola persona en el mundo entero que tenga una excusa de no creer en Dios. No existe tal cosa. Entonces, por eso cuando Dios los llega a juicio, no pueden a Dios decirle, yo no sabía que existías. Aunque no reciban el Evangelio, Dios sabe quién es positivo y quién es negativo. La obligación de Dios es darle el testimonio a la persona positiva. Si la persona es negativa, no se lo tiene que dar porque ya tiene suficiente. Tiene una preponderancia de evidencia en la creación que le indica a la persona, junto con el radar que tiene interno, porque es un radar interno que reconoce la verdad, que Dios existe. Ahora, que suprima el radar y que lo apague es otra cosa. Entonces, nosotros sabemos que eso es así porque la Biblia nos lo deja saber claramente. Entonces, otra de las cosas que le quiero dar y que son muy importantes es que esta es la fundación, pues, del argumento del diseño inteligente. Este de aquí. Ustedes han oído hablar del diseño inteligente. El diseño inteligente lo proponen personas creyentes. Pero como no se puede hablar de Jesucristo, ¿verdad? Porque en el momento que hablas de Jesucristo y de la verdad, dentro de, por ejemplo, si estás presentando tu caso enfrente de la junta directiva del colegio, del AISD, de estas instituciones de alta enseñanza, no le puedes decir que Jesucristo es Dios. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no te lo van a creer, ya estás con tu religiosidad. Entonces, ¿qué proponen ellos? Diseño inteligente. Se lo explican ellos de una forma científica. Y este es el versículo que respalda, pues, este diseño inteligente. El diseño inteligente es la misma base, pues, del argumento en contra de los que se adhieren al argumento de la evolución. ¿Cómo hablas con una persona que cree en la evolución y no cree en las cosas de Dios? Ya nosotros sabemos que las personas que están en el asunto de la evolución están distorsionadas. Se han distorsionado. Entonces, y no quieren oír acerca de la verdad, entonces se le presenta un argumento de que hay un diseño inteligente porque las cosas que existen no pueden existir si no hay un diseñador. Entonces ya no se habla de Dios, sino un diseñador. Un diseño inteligente. El diseñador diseñó algo inteligentemente. Y estos versículos respaldan el hecho de que Dios lo ha hecho, porque Dios nos lo está diciendo a nosotros. Y es que la misma estructura de la creación, en esa misma estructura existe el testimonio de Dios. Cada vez que miran un árbol, hay un anuncio invisible en el árbol que dice, Dios me hizo, porque es una perfección. Cada vez que miran las estrellas en el cielo, hay un anuncio invisible que dice, Dios me hizo, porque de otra manera no pueden existir. Ellos restringen la verdad con argumentos vacíos. Y por eso, pues, la Escritura sí lo deja saber, que son claramente visibles. O sea que, ¿cuál es el argumento que puedes hacer? Ahí están, tú no puedes negar las estrellas, tú no puedes negar que si están allá arriba, si han sido creadas, tiene que existir un creador, así como si hay un edificio, hay un edificador, si hay una pintura, hay un pintor, o sea, tiene que tener causa y efecto. Ellos mismos hablan de la causa y el efecto. Pues el efecto es que ha sido creado y alguien lo tuvo que crear, porque no se pueden crear por sí mismos. Entonces, Persson dice que es claramente invisible. Dios sabía todas las filosofías humanas que iban a existir y todos los argumentos que iban a existir. Lo que se van a dar cuenta es que cuando hay filosofías, existe una manera de hablar que es muy convulsionada, como el cerebro, ¿verdad? Que tiene muchas. Para explicar una cosa tienes que salir por aquí, darle la vuelta por acá, ponerle 55 cosas para explicar una cosa. Cuando Dios hace las cosas, las hace muy fáciles. No tienes que tener muchas vueltas para explicarla, porque es la verdad. No tiene que tener tanta explicación, sino simplemente ahí están y son explicadas de esa manera fácil. Pero no es así con la filosofía y con la sofisticación humana. Se llama sofisticación porque se está presentando un caso que es muy difícil de probar y tienes que añadirle muchísimas cosas para decir esto es así. Es como el hilo de un bulto. Ustedes tienen un bulto de azúcar, un bulto de harina, un bulto de algo de eso, que agarras un hilito y lo jalas y brrr, se abre todo, con un solo hilito. Si lo tratas de abrir a la fuerza, no. Pero si lo agarras por el hilito correcto y lo jalas, se abre. Todo el argumento de ellos tiene un hilito y lo jalas, ¡pum! No sirvió para nada el argumento. Pero como es tan inteligente, porque ellos se creen que son muy inteligentes sin Dios, y se hicieron necios en su propio corazón. Fíjense ustedes, porque eso lo vamos a ver. Entonces, la Escritura nos deja saber que son claramente visibles. Eso es algo muy importante, no es algo borroso. Si alguien dice que Dios lo tiene que clarificar, está reprimiendo la verdad, porque Dios las ha hecho claramente visibles, como nos dice este versículo. No tiene que dar más información adicional para dejarnos saber que Él es el Creador. Entonces, simplemente, que estas personas rehúsan a ver la evidencia que se les da. ¿Por qué? Porque la distorsionan, porque han oprimido la verdad, han reprimido la verdad, y cuando reciben la verdad, la distorsionan. Es algo, miren, les voy a dar un ejemplo de la distorsión. Un hombre que se la pasa en el pecado, bueno, el hombre que es mujeriego, y que con una está con otra, y tapa, se tapa aquí, se tapa allá, para que la mujer no se dé cuenta de que está saliendo con una y con otra. ¿Qué es lo primero que va a pasar por la mente de ese hombre? Va a pensar que su mujer también está haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque la está buscando por su condición distorsionada. ¿Me explico? Por su propia condición, así es. Entonces, él cree que cualquier cosita, ya va a estar inseguro, no están, porque va a empezar a buscar detalles, que quizá no tenga que ver nada con lo que él está pensando, pero lo cree de esa manera. ¿Por qué? Porque él lo está haciendo. Entonces, su mente se ha distorsionado y enfoca todas las cosas de su vida bajo esa distorsión. ¿Se hace daño a sí mismo, sí o no? Se hace daño, disturba todo lo que vale la pena, todo lo que es bueno. Entonces, eso es lo que sucede, pues, de una forma más simplificada con la persona que detiene con injusticia las cosas de Dios. Dios se las ha presentado claramente visibles en su corazón para que él las pueda ver y las pueda entender, pero de ninguna manera lo hace. Y lo que nosotros vemos es que el testimonio sin palabras de la misma creación constituye suficiente evidencia para colgarlos a ellos, para hacerlos contables. O sea que no tienen excusas, no pueden decir que Dios no les dijo, porque toda la evidencia está ahí, enfrente de ellos. Porque las cosas invisibles de Él, las invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que son invisibles, se hacen claramente visibles. O sea, ellos pueden ver el poder de Dios claramente por la creación, por las maravillas que ha hecho. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Tú ves las cosas hechas, ¿reflejan qué? Reflejan el poder y la deidad de Dios Todopoderoso. Son reflejadas porque nadie más las puede hacer. Nadie, mire lo que Dios hace, Dios tiene el monopolio exclusivo de la vida. Nada que tenga vida lo puede hacer el hombre, solamente lo puede hacer Dios. Entonces Él tiene el monopolio exclusivo, y cuando se habla del mundo macro, ¿quién puede hacer eso si el hombre está en un... O sea, y el hombre está en un puntito que es la tierra, ¿cómo vas a hacer tú algo tan grande? No puede, el hombre no puede hacer eso, es imposible, solamente Dios Todopoderoso lo puede hacer. Entonces, por eso dice, de modo que no tienen excusa, no hay excusa alguna. Cuando una persona incrédula muera sin creer en el Señor Jesucristo, no tienen excusas, van a ser juzgadas por el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad que fue evidentemente y claramente visible ante sus ojos. Simplemente que su corazón entenebrecido, distorsionado, no las quiso recibir. Ya de eso tenemos grados, y todo eso les estoy diciendo porque esto lo estamos viendo bajo el primer concepto de lo que tiene el hombre adentro, ese radar interno que Dios ha puesto en su corazón, que es de la manera que Dios juzga al hombre. Estamos viendo el juicio de Dios, el interno y el externo. Esta es la parte primera que estamos viendo, que es la parte interna. Cuando comencemos la segunda clase, vamos a continuar con el mismo tema. Les voy a dar más información acerca de esto, y después dejemos la segunda manera para poder entrar ya al versículo 3 de Apocalipsis 6. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo estas cosas tan interesantes y tan importantes que tú has enseñado. Te pedimos todo esto para la gloria y honra de tu amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.